Eguerdion, 12 y 13 minutos. Ya continuamos en Boulevard Magazine. Goizalean de Abaso, Eguerdion.
Eguerdion.
Estaba pensando que con nuestros invitados estábamos hablando ahora mismo aquí con el micrófono cerrado de todo menos de música.
Sí. Casi
comida, el choco, el idioma, el catalán, el euskera.
Estamos hablando un poco de todo y estaba recordando yo que la semana pasada nuestro compañero Quique Martín nos puso una palabra para, bueno, todas las semanas nos da una palabra temática con la que tenemos que jugar, y la semana pasada era cometa. Y a mí cometa me vino a la mente una película de Lars von Trier, Melancolía, pero me pareció que era un poco triste y para esta hora un poquito bastante dramática
dura.
Y dura. Y entonces se me ocurrió el título de un disco que tengo aquí, que es que estamos escuchando, el poeta Halley, que no sé si lo va a aceptar como cometa, pero bueno, el poeta y el cometa es prácticamente lo mismo, así que yo creo que no tendrá ningún problema. Este es el octavo disco de Love of Lesbian, el grupo catalán, que publica un disco con 13 canciones, supongo que no son supersticiosos, largas. Muy largas en
primera valoración.
Casos. No, que a mí me encanta, porque está muy bien y tal. Lo que estoy pensando es esto, ¿cómo lo vais a llevar luego a los conciertos, no? Porque
la
gente...
Santi Balmes, que no hemos dicho sus nombres, Santi Balmes, Julián Saldarriaga, Jordi Roig, Oriol Bonet. ¿Y quién no ha venido?
Joan Ramon Planell. Está
comprando calcetines.
Así.
Sí, es que llevamos una semana de promo y ya empiezan a escasear los materiales
víveres
básicos, como calcetines y calzoncillos limpios.
Bueno, eso los tiene que cambiar 3 veces al día.
Así.
Por motivos que no vamos a contar. Es la venganza, porque como no está.
Como no estamos,
muy
se
bien,
puede
podéis decir todo lo que queréis, además no va a escuchar. Pero luego ya le mandaremos la entrevista.
Sí. A no ser que en la mercería esté puesto.
¿Qué puede pasar, canciones largas, decía Goizalde, y Santi decía, bueno.
Bueno, son canciones largas, está claro que sí, ha sido un disco que ha nacido, pues, bueno, ha nacido largo el bebé, y estamos ahí como mirándolo y aceptándolo, ¿no? Estamos en la nursery mirándolo y diciendo, coño, pues mira,
orgullosos, por eso siempre orgullosos, ¿eh?
Siempre, ¿no? Qué pie que tiene, ¿no? Más grande, qué mano más grande, qué otras cosas más grandes.
Mira, y carga a la derecha.
Sí.
Como
el
padre.
Se parece al padre.
Ahí está.
Y luego esto en directo, ¿cómo lo vais a hacer?
Bueno. Mira, no es ningún problema, básicamente, porque...
No las vamos a hacer.
Precisamente,
vamos a hacer otras.
Tenemos 7 discos anteriores que... No, creo que es un momento en el que el grupo se sentía confiado, tranquilo, después de una carrera veterana y larga. Es larga también. Y lo que nos apetece muchísimo es salir tranquilos a los escenarios y poder explicar la historia del cometa Halley, del poeta Halley. Y venimos muy, muy bien preparados. Dijésemos que hemos tenido una pretemporada muy larga, ¿no? Otras veces hemos salido a empezar la temporada teniendo 2 semanas de stage, ¿no? Y esta vez hemos estado un año, 2015, retirados de los escenarios, con lo cual hemos estado tocando mucho juntos en el local. El disco ha sido, aparentemente parece complicado por toda la cantidad de información que tiene, pero ha sido muy fácil grabarlo. Por eso, básicamente, porque estábamos como bien musculados, ¿no? Bien engrasados en ese sentido, ¿no? Y no sé, ahora fuera, aquí también en el estudio, nos han preguntado, oye, es complicado, ¿no?, lo de llevarlo en directo, y nosotros decíamos, hostia, pues no, es la primera vez que más rápido van a sonar, ¿no?, los temas, porque ya hemos hecho 2 semiconciertos, un benéfico que hicimos en Barcelona que no lo anunciamos demasiado para recaudar fondos para la investigación de la leucemia, y este viernes hicimos 5 canciones en Madrid, en la Casa Encendida, y todo ha salido muy rodado, ¿no?, sin casi problemas, ¿no? Entonces esos son indicativos de que los temas van a brillar solos.
Uh-huh. El poeta Halley, ¿a quién le gusta la astronomía? ¿A ti, no? ¿O no?
Bueno, no especialmente, yo creo que...
Bueno, algo sí, ¿no? Porque
sí,
en vuestra web aparecen
sí
varias citas de Carl Sagan, ¿no?, sobre el universo, sí, el conocimiento de uno mismo, o sea,
y
que algo
hay.
Hay
muchas menciones a cuerpos celestes en anteriores discos, como
sí.
Houston tenemos un poema... Y universos infinitos, y sí, es una obsesión, pero yo creo de la gente que no puede ver el cielo bien. Es decir, somos del Baix Llobregat, que es como el extrarradio de Barcelona, que allí pues ver un firmamento estrellado es bastante difícil. Entonces creo que es casi una astronomía interior que tienes, que refleja pues un intento de elevación, en todo caso, hablando así metafóricamente y profundamente a estas horas.
No pensaba que que os ocurría como otros músicos, Antonio Vega también, ¿no? Que era súper aficionado a todos estos temas, que se hacía muchas preguntas, que están en algunos discos. Y que él ha hablado muchas veces de las cosas, ¿no?
Sí, obviamente, ¿no? Pero no es en un plano más científico, sino que más lo que evoca el tema del universo y de la elevación en sí. Uh-huh.
El CD, el diseño del CD tiene un montón de dibujos y de ilustraciones que recuerdan un poco a los años 20. No sé si habéis querido jugar con eso, con Buck Rogers y todos estos cómics de entonces. Pero luego tienen un punto surrealista los dibujos y también un poco góticos, ¿no? Sí, quitando el color.
Sí, ese es el universo,
negro.
El universo de Sergio Mora, ¿no? que nos ha ayudado a crear este universo del poeta Haller. Ciertamente, bueno, si ves un poco su obra, ya ves que va... Que de hecho es lo que nos gustó, ¿no? Y como le planteamos el poder hacer el libreto y tal. De hecho, el libreto lo hemos tenido antes de grabar el disco y nos ha ayudado mucho a inspirarnos, ¿no? Porque realmente si estás viendo, ¿no? Ya las ilustraciones, estás viendo qué vas a ver al tocar esa canción, ¿no? Sí. O sea, nos ha ayudado mucho a todo eso. Y como tú bien dices, sí que recoge mucho de los juguetes antiguos, de esas cajas metálicas, ¿no? Esos colores.
Es siglo XX.
Sí, sí, exacto.
Total, porque amalgama pues varias décadas incluso, ¿no? O sea, los juguetes de los años 50, al momento dado, porque hay algún juguete que... Ese, el de la portada, creo que mi padre tenía uno muy semejante, así como de hojalata. Sí.
¿Y esto qué es? ¿Qué juguete es este?
Este es un pincho.
¿Cómo su nariz indica?
Pincho.
Un cohete pincho.
Es un cohete pincho.
Muy aerodinámico.
Es multiusos. ¿Sabes? Se lo puedes encontrar en la cocina o lo puedes encontrar en la sala de juguetes.
Para todo lo que necesites un
ahí
pincho,
está,
¿no?
Sí,
también.
O sea que las canciones han surgido después de...
No.
Estaban antes, lo único que... teníamos las ilustraciones antes de entrar a grabar. Entonces eso te ayuda mucho a imaginarte, ¿no? Cómo vas a verla.
A la hora de los arreglos finales, pues te atreves un poquito más incluso, ¿no? Porque tiene ese ambiente como de dibujo animado que coincidía mucho con la intención que teníamos en la demo de hacer que las canciones progresaran. De ahí su larguez.
Su larguez, sí.
Algo curioso es también que en el mismo edificio donde nosotros ensayamos, donde tenemos el local de ensayo, unas plantas más arriba es donde grabamos, que es Blind Records, y cuando estábamos buscando a Sergio Mora, que le dijimos, oye, vamos a reunirnos, ¿dónde estás? Tiene el estudio en el mismo fucking edificio.
Os pegó desde arriba, ¿no? Así con un pie.
Sí.
Entonces,
dijo, subir.
A medida...
Os envió localización.
Que veníamos, y era el mismo edificio.
El mismo edificio.
¿No? Entonces, a medida que íbamos a ensayar, que estábamos preparando un poquito el disco, pues, oye, pasaos un momento y tal, y veis lo que estoy haciendo, ¿no? Y eso nos ha ayudado mucho, como decía Oriol, a entrar en el proceso, ¿no? A acotar, ¿no? El imaginario del disco.
¿Por qué recomendáis Espíritu Sereno para escucharlo?
Bueno, porque como hemos dicho anteriormente, el disco pues es largo, por un minuto no es doble, imagínate. Cortamos un tema para que no fuera doble. Así de mezquinos fuimos. No, la verdad es que la percepción que puedas tener de un mismo disco, si es doble o es sencillo, no es diferente. El tema de tener que cambiar de CD y todo hace que sea más ardua la tarea, ¿no? Bueno, se necesita espíritu de vinilo, se necesita una tranquilidad de X, sentarte en el sofá y escucharlo. ¿Nos vamos de viaje? Pues nos vamos de viaje. Estamos en una época de playlist, que es complicado hacer estas cosas a veces, ¿no? Estamos cogiendo una canción de aquí, otra de allá, nos hacemos nuestra playlist, y nosotros lo que estamos proponiendo es escuchar 71 minutos a Love Lesbian. Bueno, es complicado, os pedimos espíritu sereno, y nosotros os daremos todo, ya veréis, porque estamos ahí.
Pero la gente lo está haciendo, ¿eh? Nos llegan muchos mensajes de gente de llevo en bucle con el disco y el otro día me llegaba una imagen de Alfredo Lori Meyers, me decía, voy a hacer eso. Y me enviaba una foto del vinilo, y dijo, voy a sentarme a escuchar el disco.
Al cabo de 5 minutos mandó otra foto que estaba así.
No he sido capaz.
Lo siento.
¿Y habéis hecho 13 canciones? ¿Cuántas han quedado fuera?
Pues 7 u 8.
¿Y qué vais a hacer con ellas?
Bueno, tienen
un collar.
Tienen que revisitarse de nuevo. Había canciones que quizás pues tenían como un punto como casi más comercial, me acuerdo de un par o tres, pero no coincidían con la atmósfera que queríamos impregnar en este disco. Entonces serían como dos delanteros que están en la misma área peleándose por tener un protagonismo X, ¿no? Nosotros somos como...
Pero más... podrían ser un equipo de futbito, ¿no?
Sí, sí, pero... sí, 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 sí. Encontrarán amiguitos.
Ah, vale.
Sí, sí, y harán un... Harán una cosa, sí, una cosa grande en un futuro.
Siempre se han quedado temas fuera, ¿eh?
Siempre.
¿Y eso qué pasa con esas canciones?
Pues mira, por ejemplo, cuando sacamos Nouvelle Cuisine Cannibale, había un tema que era...
Víctimas del porno, sí.
De hacía 10 años, que lo grabamos cuando grabamos la premaqueta de Maniobras de Escapismo. Nos dimos cuenta que no estábamos preparados ni nosotros ni el público para grabar eso.
Sí, porque era como una semi-rumba y nosotros, pues evidentemente, no tenemos este estilo. Y era nuestro paso del inglés al castellano y cuando sonó esa rumba... En el despacho de la discográfica se nos quedó mirando Hugo en plan...
¿En serio?
Bueno, a ver, o sea, vale, cambiáis al castellano, me parece muy bien, todo el rollo, pero ¿en serio, tíos? Una rumba, ¿sabes? Y nosotros, bueno, la siguiente, ¿sabes? Ya.
Y la siguiente era, los niños del mañana, vaya, hijos de puta, y el tío flipaba.
Era un acto de fe increíble.
Es que el problema no era que era una rumba, era una rumba... Mal tocada,
mal tocada.
Horrorosa.
Sí, sí, sí. Bueno, de cabra, ¿no? De cabra y teclado ahí en la calle, ¿no?
Hay temas que no entran en el disco, como discos anteriores, los vamos acumulando. De algún modo, la idea es ir manteniéndolos en una incubadora y que vayan creciendo poquito a poquito y que cuando sea el momento oportuno, pues, y procede, pues que entren en el otro disco y ya está.
Sí, te da las sensaciones. Esto es como tener un invernadero. Algunas plantas te crecen muy rápido, otras te... tienen un crecimiento como más, no sé, ¿sabes? Como de árbol en un momento dado. Y te das cuenta de que, no sé, la intuición te dice qué tema está maduro para salir y qué otro necesita una revisión o quizás escuchar, yo qué sé, de repente escuchas un grupo o un solista de jazz que hace un arreglo tal y dices, ya tengo la clave como para revisitar ese tema y hacerlo tal como daba la sensación que tenía que ser, pero en ese momento no se logró, ¿no?
Uh-huh. Aquí está Joan Manuel Serrat también, habéis contado con él.
Sí.
¿Sus colegas? Que no sé cómo funcionan estas cosas, si alguien dice desde la discográfica, oye, estaría bien Joan Manuel Serrat, vale, pues ya, venga, ya nos encargamos nosotros de llamar, o no. Ah, pues no, es que es nuestro colega y queremos que esté aquí.
No, mira.
No, lo secuestramos, esto es la verdad.
¿Ah, sí?
No, bueno, la verdad es que teníamos un nexo común, que era Candela, su hija, que a veces va a algún concierto nuestro y tal, y a partir de ahí pues le dijimos, Candela, oye, ¿y si tu padre? Que ya sé que seguro que no nos conoce para nada, pero...
Pero os conocía.
Sí, bueno, sí. Yo creo de que al final lees el periódico y te acabas encontrando con un nombre muy raro de grupo,
sí,
¿no? Y te dices, caramba, ¿no? O algo así, ¿no?
¿Qué, estos niños?
Estos niños.
Bueno, son así, ¿eh?
Acojo en mi hogar palabras que he encontrado abandonadas en mi palabrera. Examino cada jaula y allí, ladrando vocales y consonantes, encuentro a sucios verbos que lloran después de ser abandonados por un sujeto que un día fue su amo y de tan creído que era, prescindió del predicado. Esta misma semana han encontrado a un par de adjetivos trastornados, a tres adverbios muertos de frío y a otros tantos de la raza pronombre que sueñan en sus jaulas con ser la sombra de un niño. Señalo entonces a las palabras que llevan más días abandonadas y me las llevo a casa. Las vacuno de la rabia y las peino a mi manera, como si fueran hijas únicas, porque en verdad todas son únicas. Acto seguido y antes de integrarlas en un parvulario de relatos o canciones, les doy un beso de tinta y les digo que si quieres ganarte el respeto, nunca hay que olvidarse los acentos en el patio. A veces les pongo a mis palabras diéresis de colores imitando diademas, y yo solo observo cómo juegan en el patio de un poema. Casi siempre te abandonan demasiado pronto y las escuchas en bocas ajenas y te alegras y te enojas contigo mismo como con todo lo que amamos con cierto egoísmo.
es un recitado, ¿no?
Sí. Sí. Llegó, hizo de Rapsoda bíblico y nos dejó alucinados
bíblico.
A todos. Sí.
Y se fue.
Hay momentos en los que parece un poco, tiene un puntito de rapero, ¿eh? Un puntito me ha parecido, ¿eh?
Serrat
con
tiene,
la base esa que le habéis puesto.
Serrat tiene flow.
Tiene flow, ¿no? ¿Qué dices?
Sí que tiene flow, sí, es verdad. Es, mira, escuchó el tema un par de veces y luego entró en el estudio y dijo, vale, ahora lo voy a recitar en silencio. Y cuando lo insertamos en el tema estaba a tiempo.
Sí, encajado.
El silencio quiere decir sin música, ¿eh? Sí, sí. Quiso hacerlo sin música de base.
Y fue increíble cuando coincidió, o sea, es que ya llevaba el tempo en la cabeza, ¿no?
Uh-huh. Ellos tienen flow también, ¿no? Para también. Vender entradas, vamos, las han agotado en cuánto tiempo, a ver.
En 30 horas, me han dicho. 6 conciertos, ¿no?
Sí, sí, fue todo bastante rápido. Nos sacamos las entradas el mismo día, tanto para Madrid y para Barcelona, son 6 conciertos y... No sé, yo creo que la gente tenía ganas ya de vernos, creo que nosotros hicimos este ejercicio de escapismo, de maniobra de escapismo que fue desaparecer el año pasado y eso, no sé, quieras o no, se ha visto reflejado en estas ganas, ¿no? Como si alguien hubiese estado estirando de una elástica y ahora al soltarlo, ¿no? Saliera disparado, ¿no?
¿Y esto cómo se lleva, el éxito, a la hora de crear y a la hora de vivir e intentar pisar tierra firme?
El éxito es muy absurdo.
Sí, no.
Es que, de verdad, es que no tiene... O sea, tiene el punto es... El bonito es el agradecimiento de la gente. Eso es ese intangible, que es precioso que te venga la gente y te diga gracias porque estoy pasando un momento horroroso y habéis llegado justo en el momento adecuado. Pero el éxito es absurdo. O sea, no aprendes mucho de él, porque es que es como un terreno... ¿Sabes? Es como pisar una nube. En realidad.
Nunca me ha pasado, ¿eh? No sé. Ni lo del éxito, ni pisar una nube, no sé muy bien. Pero sí, puedo imaginarme.
Es que como
bueno, no pero no se aprende de la condición humana también. O sea, el éxito no sabemos muy bien qué es, si es vender, si es que te escuchen, si es que te siga mucha gente, no lo sé. Supongo que está hecho de muchas cosas.
Es muchas cosas, son muchos factores. Bueno, no sé. ¿Qué tal?
El éxito podría ser estar con tus colegas viviendo de la música. Ya sí. Simplemente eso, ¿no? Pagar el alquiler, rellenar la nevera. Y básicamente de las canciones y con tus amigos, eso ya es un...
Luego, aparte, el proceso ha sido tan paulatino, o sea, ha venido todo tan poco a poco que ha sido tan fácil de digerir, ¿no? Si es algo muy repentino es cuando quizás te atragantas, ¿no? O todo, o empiezas a ver cosas que no son, ¿no? De los Blesian tuvimos como 10 años posteriores a 1929 que fueron un aprendizaje que nos ha servido luego para aprender a...
Igual que Justin Bieber.
Perfecto.
Os tomáis vuestro tiempo como los cometas. Quique Martín.
Hola a todos.
Quique Martín está al frente del programa Islandia, junto con Félix Linares, que es el territorio de lo imposible, es el territorio de la cultura, por las tardes aquí en Radio Euskadi, y es quien nos propone todos los martes una palabra y con esa jugamos y se la devolvemos, ¿eh? El martes siguiente le decimos, toma, esto es lo que hemos hecho.
Nos
hoy
pone nota.
Ellos.
Siempre de 10 para arriba.
Sí, hoy de 10 para arriba, no hay ninguna López Levian. ¿Qué queréis que
os
diga?
Qué grandes dicen por aquí. Yo no sé qué pasa, el tamaño, que si longitud, que si dimensión, chicos, de verdad.
La edad,
en el
la
WhatsApp.
Edad.
Ay, Quique.
Bueno, hoy propongo una palabra que tiene evidente significado negativo en primera instancia, pero que en una segunda lectura se evidencia un claro sentido positivo. La palabra es destrucción. Según el diccionario de la lengua española, destrucción puede tener dos significados. El primero es el que se nos ocurre a todos a bote pronto: ruina, asolamiento, daño o desperfecto grande, normalmente es irreparable. Es el que se ha utilizado desde tiempo inmemorial. Y el segundo significado está más ceñido a los nuevos tiempos y se escucha bastante en relación, por ejemplo, a los casos de corrupción, inutilización total o desaparición de alguna cosa. Las famosas desapariciones de pruebas o destrucción de ordenadores, por poner dos ejemplos. Sí, me han venido a la cabeza. Pero como decíamos antes, hay una segunda lectura para la palabra destrucción que tiene una clave más positiva. Por ejemplo, los economistas acuñaron hace tiempo una expresión muy significativa que es destrucción creativa. Lo popularizó el economista austriaco Josef Schumpeter en 1942, paradoja, en plena Segunda Guerra Mundial, que era el tiempo de la absoluta destrucción, ¿no? La expresión describe el proceso de innovación que tiene lugar en una economía de mercado en el que los nuevos productos destruyen viejas empresas y modelos de negocio. Para Schumpeter, las innovaciones de los emprendedores son la fuerza que hay detrás de un crecimiento económico sostenido a largo plazo, pese a que puedan destruir en el camino el valor de compañías bien establecidas. Trasladado esto a las transformaciones sociales, podríamos decir que un grado de destrucción es fundamental para que el mundo se regenere. Es curioso que los mayores defensores del sistema capitalista, es decir, de un sistema que se caracteriza por la destrucción continuada de empresas y puestos de trabajo para seguir subsistiendo, se sientan amenazados cuando alguien propone destruir, derribar estructuras sociales y políticas para cambiar la situación y dar una oportunidad al que no la tiene. De donde se deduce que la destrucción es positiva mientras yo la controle. Si la controla el otra, es malo.
No mola.
Los punkis, que eran y son muy sabios en algunas cosas, dicen: punk es más que destrucción y caos, es conciencia social. Destrucción, palabra poliédrica.
Y punk has dicho, ¿eh?
Y punk he dicho, sí.
¿Qué vas a hacer con ella?
Bueno, estaba así dándole vueltas a la cabeza con la destrucción, pero cuando me ha dicho punk, he dicho punk.
Ahí lo tienes, ¿no? Igual bien. Santi, Julián, Jordi, Oriol, igual piensan algo también en torno a mira, destrucción, ¿qué es lo que os viene?
Yo estaba hablando y es lo que hace mucha gente en las redes sociales.
O sea, realmente
destruir. O sea, hay muy poco espíritu constructivo. O sea,
criticar, ¿no?
Es sí, el criticar caña. Por criticar, ¿no? Lo vamos comentando porque tenemos un tema que precisamente habla un poco de esto, ¿no? De estamos un poco hartos, ¿no? De que hagas un trabajo durante 2-3 años o durante un año intensivo y una persona en 140 caracteres te pueda maltratar o...
Claro, las redes sociales tienen muchas cosas buenas, pero a veces se convierten en una gran cloaca. Exacto. Y supongo que vosotros lo habéis sufrido bastante.
¿Quién lo decía?
Veces, ¿no?
El Ramón de España, ¿no?
Ramón de España decía que bajar a Twitter, que leer Twitter era bajar al Bronx.
Pues sí, puede ser. Pues sí. Sí. En algunos casos sí.
Pues destrucción para la semana que viene, Goizalde, con ese toque punk.
Punk.
¿Eh? Que te ha gustado. Quique Martín, gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Santi Balmes, Julián Saldarriaga, Jordi Roch, Oriol Bonet, a los cuatro, gracias por acercaros aquí al estudio esta mañana.
Ha sido un placer.
Agur. Lo mismo, ¿eh?
Es que
agur. Buen día.
Cuando al fin llego, ya no está. Me deja escrito en un portal. Soy la vida imbécil. Septiembre vendrá a buscarme y aún no sé la lección.
Que nos hemos guardado lo mejor para el final, Goizalde, que van a estar hoy firmando a las 6:30.
Desnudos.
Destrucción.
Vosotros veréis lo que hacéis, ¿eh? En la FNAC de Bilbao, ¿eh? Ahí van a estar firmando, tocando algo también, ¿o qué?
No. Hoy no, hoy no.
Cantando no, hoy no toca. Hoy no toca tocar. ¿Eh? Solamente firmar.
Sí, ya está.
Y ya está.
Pero con las mejores miradas que te vayas a encontrar de dedicación absoluta a cada fan.
Destrucción.
Pues van a ir unos cuantos.
En esto van seguro.
Hombre, porque además tienen unos cuantos fans que nos consta por aquí, sí, por la redacción. Sí, sí. ¿Qué ha pasado cuando supieron que iban a venir?
Bueno, tuvimos un día de ajetreo de a qué hora vienen, cuándo vienen, quiénes vienen. Era un poco
Nos han asaltado en las escaleras.
Sí, sí también. Sí, sí. Hoy nos hemos acercado a una compañía de informativos y me ha dicho: no me cuentes nada más, lo importante es que viene Love of Lesbian. Y he dicho: pues sí, bueno, ya está. Las 12:35, gracias, que os vaya bien, ¿eh? Adiós. Hasta pronto.
Adiós, chao.
Te casco.
Ideas para huir de aquí, maniobras de escapismo, qué ingenuidad. Soñaba con poder lograr vivir del cuento a una buena edad, sin que asomara ni una cana. De impaciencia y a una distancia prudencial oigo una voz que es familiar, grita no te acerques. Cuando al fin llego ya no está, me deja escrito, ella es real, es la vida imbécil. Septiembre vendrá a buscarme y aún no sé la sobre saber comportarme al nacer y en el adiós. Thank you. la robaron. Fue una noche haciendo un puente. Y sí, era real. Era la vida, imbécil. Septiembre vendrá a buscarme. Y aún no sé la lección sobre saber comportarme al nacer.